Bueno, cambiando de tema, para no hacerlo del mismo audio, ayer mi suegro otra vez con sus andadas, con el tema que tiene, lleva unos días manchando un poquito por la sonda de la orina. Y bueno, él le quita importancia y no, porque estoy bebiendo menos agua, voy a beber más agua y tal. Le digo, mira, eso no pinta bien, tendrías que ir al médico. Bueno, ayer, desde el mediodía, ya eso estaba un poquito más oscuro, digamos, por no ser muy preciso. Y le dijimos, mira, hay que ir al hospital, ¿eh? Entonces ya vio que no íbamos con broma. Y a las 5:30 fuimos a urgencias. Eso, la sonda oscura, chungo. Sabemos que, bueno, saben que está con cáncer de próstata y lleva un año con radioterapia y ya estaba mejor de eso, pero bueno, tuvo la obstrucción de no sé si es de la uretra, de la vejiga, bueno. Le quitaron la obstrucción, le metieron la sonda y lleva desde principios del mes pasado, creo, sí, cerca de un mes ya, con la sonda puesta y todo el follón. Varias veces se lo he llevado al hospital, a revisiones y a controles. Le hicieron antes de ayer un control del marcapasos y unas curas y demás. Y bueno, de eso va bien. Lo que va mal es de abajo. Y nada, ayer llevo a mi mujer al hospital con él. Entro por urgencia. Lo dejo a la puerta porque solo puede entrar uno. Y aparte, yo no voy a dejar a mis hijos menores de edad solos en casa más que lo necesario. Puede pasar cualquier cosa, así que bueno, volví para casa. Le digo, ¿me avisas cualquier cosa? Yo les doy de cenar, los baños, etcétera, los meto a la... Bueno, me ocupo de ellos. Y le voy preguntando hasta que me responde, eran las 9 de la noche. Yo dejé a mi mujer a la puerta de urgencias 5:30 de la tarde. Ella, 6 menos cuarto, ya lo había ingresado. O sea, por recepción te cogen al paciente y lo meten para adentro y tú te quedas ahí sentada esperando en la sala de espera con las pantallas, que supuestamente te dan un número, un papel, ¿no? Que sale un impreso, donde te pone la hora de llegada, el código y un número, no sé, el nombre del paciente, calculo, y un código de letras y números, y con ese código tú miras en la pantalla y vas viendo si están... qué le están haciendo, si ya lo han atendido, si está en observación, si ha pasado, si lo está viendo el médico, no sé, el estado del paciente. Pues ayer esa máquina había habido un problema y no te daba papelitos, no imprimía. Se habría quedado sin papel de impresora o averiada, lo que fuera. La cosa es que las pantallas estaban ahí de adorno, no daban ninguna información. ¿Cómo tenías que pedir información? Tenías que hacer una cola. Y la persona que estaba en recepción miraba, supongo que en el ordenador, y le diría, ah, no, sigue igual, todo igual. Entonces te volvías a sentar y así cada tanto volvías a hacer cola, porque eso, imagínense, toda la gente de recepción, esperando por su paciente, por su familiar, esperando a cómo está, ¿no? A si ya lo vieron, si no lo vieron, si lo que sea. Bueno, 9 de la noche le digo, mira, ¿sabes algo? Me dice, no, todavía todo igual. Me dice, venme a buscar. Vale, porque había preguntado y seguía esperando. La que está en recepción le dice, mira, apuntó los datos, ¿no? de contacto de mi mujer para llamar cualquier cosa. Y como ahí esperando no vas a hacer nada, porque no vas a hacer nada más que estar cogiendo frío, que encima esa zona dice que es un frío de la hostia ahí dentro. Ella fue abrigada, por suerte, pero estaba haciendo frío. Corrientes de aire, o sea que entras con un paciente enfermo y sales tú también enfermo porque ahí te coge el mínimo un resfriado. ¿Vale? Bueno. Y mi mujer ya estaba un poco jodida, estaba con un poco de medio catarro que tenía estos días, cambió el tiempo aquí, bueno, estaba medio jodida. La cosa es que la voy a buscar y bueno, me dice, pude entrar a ver a mi padre. A decirle que me iba, bueno, a ver cómo estaba, porque me dejaron entrar 2 minutos. O sea, tiene que entrar, saluda y se tiene que ir. No puede estar ahí. Vale, perfecto. La dejo entrar. Mi suegro estaba en un pasillo, sentado en una silla de estas que ponen ahí en fila, hablando con otro que conocía de no sé dónde, sentado ahí. No había ni siquiera camillas para que estuviera acostado ahí. Eso, saturado de gente, dentro dice pacientes, eso estaba hasta el gorro de gente. Y dice, bueno, ahí se quedó mi padre, pues las 9 de la noche. No haces nada, repito, esperando fuera. No haces absolutamente más que joderte y volverte loco de que pase el tiempo. Pues nada, vino a casa, cenamos, se acostó, tal. Le dije, porque me dice, me acuesto en el salón por si dejo el móvil y no sé qué. Le digo, no, te acuestas en la cama y duermes porque vas a estar durmiendo mal, no te vas a enterar de nada. Y vas a dormir como el culo, toda torcida, con el cuello que después te queda así por el dormir incómoda. Y no, te acuestas como te corresponde en la cama. El móvil se apaga y que pase lo que tenga que pasar. Mañana es otro día, le digo. Pues se levantó a las 6 de la mañana, enciende el móvil. Habían llamado a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Habiendo dejado a mi suegro, repito, 6 menos cuarto, ingresado ya. 6 horas después, le habían llamado. Como estaba el móvil apagado, pues... Mi mujer a las 6 de la mañana llama, pregunta por el estado de los del padre y le dicen que lo habían visto, que le estaban haciendo unas pruebas, un análisis de sangre, de la orina, me imagino, y que estaba pendiente de valorar y de que a ver si lo pasaban al urólogo, ¿vale? En urgencias. Y mi mujer le pregunta, mira, ¿cuál es el horario de visita? Y la tía que lo atendió, que debe ser la que está en recepción porque no era doctora ni nada, le dijo, no, no, todavía donde él está no tiene visita. Donde él está no puede tener visita. Donde él está es en urgencias, sentado en una silla o con suerte tirado en una camilla, esperando a que le den acceso a un cubículo, porque en urgencias hay cubículos, están separados por una mampara, por una cosa que se mueve, ¿no? Que separa una camilla de la otra camilla, de los monitores, de los tubos de oxígeno, de esa mierda, pero es un cubículo, es una sala que está dividida con mamparas móviles. O sea, no hay habitaciones ni nada, esos son cubículos. Como no hay cubículos libres, porque no hay dinero, todos los pacientes que están en urgencias tienen que esperar como pueden. Mi suegro se fue de casa sin cenar, porque salimos de aquí 5:30 de la tarde. Él cena más tarde, él no tenía hambre, él no quiso comer nada. Con la sonda, con el problema del marcapaso, se me dio la atención aquí en casa varias veces, ayer y antes de ayer, y la atención mínima daba 40, o sea, 4. Que uno dice, tengo 12.8, tengo... 13.9, ¿no? 12, lo normal creo que es 12.8. Mi suegro no tenía 8, tenía 4 de mínima. Y él, pues estaba como nada, como bien. Le digo, ¿estará mal eso de batería? Me dice, no, está bien. Se lo volvió a medir varias veces y daba de... No sé si le daba 4.11, 4.12, 4.14, una cosa así. Le digo, esa baja es muy baja, le digo, ¿vale? Sumado a que está perdiendo sangre por la sonda, porque eso está soltando sangre, es normal que tenga la tensión tan baja, creo yo. Pero bueno, yo no soy médico. La cosa es que esa persona mayor de edad, con 82 años, sentado en una silla, no sé si tendría una manta, no sé si le habrían dado algo. La vez pasada, cuando pasó lo mismo, lo atendieron a las... ¿Qué hora fue? Entró a las 6, más o menos entró a la misma hora, y creo que lo atendieron a las 11 de la noche. Pero lo atendieron a las 11 de la noche porque le dio como un ataque y se le puso la tensión, la baja se le subió a 20, en lugar de 4 se le fue a 20, que a mí me han dicho que tenía 200 y yo pensé que era 200 pulsaciones de corazón y dice, no, eso no aguanta. O sea, lo que ha tenido es la baja, que no le dicen 4, le dicen 40, no le dicen 20, le dicen 200. Entonces, pues tenía 200 de mínima, tenía 20 de tensión de mínima. La cosa es que, bueno, no ha cenado, no tiene sonda puesta, no le han tomado la tensión, no le han hecho más que sacar una muestra de sangre y sigue en un pasillo con el resto de gente que esté ahí, claro. Había gente, aparte otra, cuando mi mujer dijo, mira, me voy a casa porque recién ahora me dijeron que estaban viendo a la gente que entró a las 4 de la tarde. ¿Vale? Y mi padre entró a las 6 casi. O sea que todavía quédate él aquí por cortar. Así que bueno, una vez más, demostrando cómo funciona la sanidad pública, en Canarias al menos, no sé cómo es el resto de España, así funciona ahora. O sea, más vale tomarte una pastilla de cianuro, no sé, algo rápido, no sé, porque la lejía hace daño. No, no la lejía que tomo yo y toma Antonio y tomamos algunos aquí. La lejía de verdad, la de fregar suelo. Esa te quema, te vas a morir, pero va a doler. Te vas a cagar quemando, ¿no? Tirarte de un piso alto, estás jodido si vives en un primero. Ahorcarte, pues tiene que estar bien el techo, tienes que estar poniendo ahí la soga, que aguante bien el peso, es complicado. Entonces, tiene que haber algo rápido, que sea una pastillita que te venda en la farmacia, en casos de que no quieras seguir aguantando toda esta mierda que tenemos que aguantar los pobres, ¿no? Los pobres, los que no somos políticos, los que no somos famosos, los que no tenemos 40.000 euros al mes de nómina, como los políticos, por ejemplo. Entonces, no sé, sinceramente, una persona que ha estado toda su puta vida pagando impuestos, toda su puta vida trabajando como un cabrón, desde mi suegro trabaja desde los 8 años, ¿eh? Trabajaba con el padre, con las cabras, con no sé qué, haciendo fuerzas artificiales, después empezó a repartir, vender caramelos y no sé qué, con 10, 12, y ya con, desde 14 años creo, ya estaba vendiendo tabaco y desde que se pudo dar de alta ya es autónomo. Toda su puta vida fue autónomo, ¿eh? Sacó a dos hijos adelante con carrera universitaria, etc. ¿Cómo era antes? Y a día de hoy, tienes que aguantar esto porque se está muriendo básicamente. Entonces, te puedes morir de dos formas. Te puedes morir en una cama de un hospital, bien atendido, medicado, controlado, y te puedes morir en un pasillo de urgencias, tirado como una mierda, sin suero, sin darte un café con leche, unas galletas, sin que nadie se preocupe por ti, porque como tú, hay más gente ahí. No es que mi suegro estaba abandonado en un rincón. Eso dice mi mujer, estaba hasta la manija de gente. Camillas, después otra, llega, en cuanto entró mi mujer a las 6 y pico, viene un coche particular a querer bajar a un paciente mayor que estaba, bueno, necesitaba una silla de ruedas. Entra el hombre, el que conducía, y le dice, ¿me das una silla de ruedas, por favor? No hay. La respuesta fue, no hay sillas de ruedas. ¿Eh? Cuando llegó mi suegro, había una chica que casualmente mi mujer le dio clases cuando tenía 4 o 5 años y era enfermera de estas de las ambulancias. Y le dice, oh, señorita Tere, le dice, la vio a mi mujer y la reconoció. Y le dice, a ver, una silla de ruedas. Entra la chica ahí en la urgencia, va a salir. No, es que no hay silla de ruedas, le dice, para mi suegro. Mi suegro entró caminando bien, normal. O sea, no hay silla de ruedas, no hay camillas, porque esa es la otra. Llega la ambulancia a dejar un paciente en urgencias y si no hay camillas libres, la ambulancia tiene que esperar por fuera con el paciente dentro de la ambulancia, en la camilla de la ambulancia, porque claro, si baja la ambulancia a ese paciente en camilla, esa camilla se tendría que quedar en el hospital y la ambulancia se va sin camilla a buscar otro paciente. No. Y como no hay camillas libres, porque están todas ocupadas, porque no sé cuántas habrá, 20, 5, 150, no sé cuántas camillas habrá en el hospital. Repito, Hospital Universitario de Canarias, ¿vale? En el momento que estuvo mi mujer ahí, de casi 6 a 9 de la noche, llegaron dos helicópteros, dos pacientes en helicópteros, ¿vale? A mí que me lo expliquen. Como no hay camillas, no hay médicos, porque la vez pasada, cuando pasó lo mismo, mi mujer dice que había 4 médicos atendiendo. Porque como que no hay personal. No ponen personal de noche o están lo hacen a posta para generar el problema y que luego, no sé, les hagan más caso a los médicos porque tendrán mala situación. Porque el presupuesto estará recortado, no lo sé. Lo que sé es esta situación de mierda que se está viviendo. Que esto parece Argentina, esto parece, no sé, Bolivia, Perú, tercer mundo total. Y estamos, supuestamente estamos en Europa. Eso es lo que a mí me vienen diciendo hace unos años, que esto es Europa. ¿Vale? Que estamos en España y que esto es Europa. Yo no veo que esto sea Europa, yo no veo que esto sea una sanidad buenísima para estar orgullosísimos de tener una sanidad tan buena. Así que bueno, esto es lo que hay, nunca mejor dicho, esta es la sanidad que tenemos. Y consejo, páguense una privada, porque al menos en una privada, a Deslas o a la que sea, no te van a tener tirado, te van a atender. Y cuando te tengan que operar, te tengan que hacer algo, si te lo pueden hacer ellos, pues te lo harán. Total, te vas a morir igual en cualquier sitio. Yo prefiero morirme atendido, que estén pendientes de mí, que me estén atendiendo, que tenga una enfermera, que tenga un médico, que esté desde el primer minuto atendido, no que porque no hay hueco, o porque no hay médicos, o porque no interesa que haya médicos, o porque no hay dinero para poner en el presupuesto, o se lo gastan en otra cosa, no hay dinero para camillas y para sillas de rueda, por ejemplo, o solo se pueden poner 4 médicos de noche en urgencia en un hospital tan grande, porque no se puede poner más, porque los números dicen que más de 4 nóminas no se pueden pagar de noche. Porque yo estoy seguro que médicos hay a la patada. Pero, bueno, esta es la situación. Así que, de puta madre todo. Entonces digo, prefiero, si estoy jodido, si estoy pagando una mensualidad y pagas un médico privado, un seguro privado de salud, pues estarás mejor atendido. Y si te tienen que llevar al hospital, no vas a ser uno más del montón. Te tienen que atender de otra manera. Que después son unos carniceros igual que los otros, bueno, seguramente. Pero por lo menos tú eres un cliente que está pagando y tienes derecho a pataleo y tienes derecho a una atención digna. Digna, no digo que vengan 5 enfermeras en minifalda con las tetas por fuera y te hagan un baile, no. Lo que digo es que tengas una atención mínima, digna. No que te dejen tirado desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana y que sigas tirado en una camilla, con suerte, en una camilla, o en una silla de hospital, no en una silla de ruedas, en una silla de hospital, porque es que no hay sitio. Me imagino que cuando se les acaben las sillas, los enfermos esperarán de pie, o se echarán en cuclillas en el suelo, o se harán una bolita en un rincón, no lo sé. Pero sinceramente, les deseo lo peor a todos los políticos que permiten que esté pasando esto. Porque esto pasa porque alguien firma un papel y recorta un presupuesto o da una orden. A los directivos les deseo lo peor, así de simple. Ojalá les pase a ellos en sus propias carnes. Ojalá. ¿Que no hay que desearle el mal a los demás? Pues depende. Depende, señores, depende. Así que bueno, nada. Vamos a ver si escapa mi suegro de esta. Sinceramente lo veo yo que está jodido, pero bueno, veremos si lo atajan a tiempo. La otra vez no le hicieron ni una resonancia, ni un escáner, ni nada. Le metieron sondas, le hicieron análisis, le detectaron esto del corazón, bla, bla, bla. Y se lo quitaron de encima. Porque él salió, digamos que bien, la orina al menos estaba limpia, estaba clarita, como tiene que ser, cuando salió. Pero hace unos días que volvió a la de siempre. Y un paciente en esa situación, de esa edad avanzada, no está para que lo mandes a la casa con los familiares. Con el cuadro que tiene, con la edad que tiene y con todos los achaques que tiene, que se le van sumando. Así que bueno. Y vaya a su médico de cabecera, un control rutinario, cuando usted le parezca bien, ¿sabes? Y te dan una cita para dentro de 2 semanas. Y le dieron de alta un jueves a las 2 de la tarde y tenía cita para el viernes, o sea, para el día siguiente, a las 9 de la mañana, en el mismo hospital del que estuvo, para hacerle una cura del parche que le pusieron en el marcapasos. O sea, ¿no lo podías dejar un día más, unas horas más, y a la mañana siguiente le hacías la cura en la misma habitación en la que él estaba ingresado? ¿Eh? Y si realmente está bien, recién ahí lo mandas para casa. No, le das de alta un jueves a las 2 de la tarde y lo citas para el viernes, o sea, unas horas después, a las 9 de la mañana, hacerle una cura en el... que fue cambiarle el apósito del donde tiene los puntos, limpiarle y ponerle un apósito nuevo. O sea, con todo lo que eso conlleva, que la persona tiene el marcapasos puesto, está con la sonda, le cuesta caminar porque camina 200 metros y se está reventado. ¿Y por qué? Porque alguien dice, pues alta y para casa. Pero es que tiene un análisis mañana, que den por culo, que vuelva mañana. Y ya está. Porque no es ni tu padre, ni tu abuelo, ni tu marido, ni nada, ni tu hijo, ni nada. Entonces te importa tres cojones todo. Y así funciona esto, señores. Así que bueno, les deseo lo peor, sinceramente, a los que permiten que pase todo esto. Porque ellos cobran 5.000 euros el que menos cobra, seguro. El seguro. Y no tienen ningún problema. Y tendrán amigos en todas las especialidades, y se pagarán su medicina privada, y cuando les pase algo a un familiar, entrarán por otra puerta y los atenderán primero en zona VIP, y no tendrán que hacer ningún tipo de espera, ¿vale? Entonces, creo que no hay derecho a que se trate así a alguien que pagó la seguridad social toda su puta vida, que está pagando impuestos, que ya está jubilado, y que esa sanidad que está recibiendo de mierda tampoco es gratis. Tampoco es gratis. Porque no, es que tenemos sanidad pública y es gratuita. Que no es gratuita nada. Que eso no es gratuito. Que eso lo estás pagando con impuestos de todo lo que te están descontando de tu nómina y te han descontado durante toda tu puta vida. Que eso no es gratuito. Pero, igual que la educación, no es gratuita. No es gratuita. Pero bueno. Siguen emperrados en que es gratuita. No es gratuita. Es pública, que es distinto. Pero lo público no es gratuito. Es público. ¿Eh? Pero bueno. O los policías son gratis, la Guardia Civil es gratis, el ejército es gratis. ¿Es gratis porque es gratis? Tú no pagas nada, ¿no? Tú no le tienes que pagar un servicio a un policía cuando te venga a una denuncia, viene el policía. ¿Cuánto le debo? 20,35. Tome, muchas gracias por su servicio, agente. No, lo paga el Estado. ¿De dónde sale la nómina del policía? ¿De dónde sale el gasto de combustible de las patrullas? Los coches con avería, todo. Todo ese dinero, ¿dónde sale? De tus impuestos. Pues nada, eso, que estaba escuchando dónde me quedé el audio. Pues nada, me llamó mi hermano y evidentemente tuve que cortar el audio ahí y ya está. Así que bueno, nada, genial todo, una sanidad cojonuda que tenemos y José Luis dice que esto parece Somalia, pues sí, parece Somalia. Esto es así, funciona así, no sé cómo funcionará la privada, pero mi padre que estuvo hace años atrás estuvo en Adeslas, aquí en Tenerife, él tenía cualquier cosita, iba a Adeslas, salía con su radiografía en la mano al momento. Dice, ¿cómo puede ser que te tienen que hacer una radiografía porque estás mal, por lo que sea, y tienes que te manden la radiografía para dentro de cuando... ya te llamaremos, porque tampoco te dan la cita. Tú vas al médico y no sales con la cita de radiografía para hoy. Te dicen que te tienen que llamar del número de ellos, o te dan la cita para dentro de 15 días, o la otra es que te dicen que te tienen que llamar, te mandan un SMS o te llaman por teléfono para darte la cita por teléfono, porque como que ellos no te pueden dar, te la tiene que dar el centro donde se te hagan las placas. Por ejemplo, si vas al centro médico, ¿no?, al ambulatorio de tu zona, de tu barrio, ahí no hay radiografías. Entonces ahí te lo tienen que hacer. Aquí en Tenerife, por ejemplo, donde yo vivo, el ambulatorio que hay es eso, es emergencias cuando está abierto durante el día, después de noche no hay emergencia de una hostia, tienes que ir al hospital y atención básica, es lo que hay. O sea, médico de cabecera, pediatras y lo de siempre. Que si me corté, que si tengo tos, chorradas de siempre. ¿Quieres algo más? Pues radiografía, lo que sea, una puta radiografía, lo más básico. ahí no te lo hacen, ahí no hay. Tienes que ir a Tomecano, que es un centro, que está en Santa Cruz, que es un centro de esta mierda de actividades que tienen, no sé, radiografía y otras cosas. Por ejemplo, el otro día tuve que llevar a mi hijo a neurólogo, ahí, en ese sitio, en Tomecano. Una radiografía, ahí en ese sitio. Y lo que no en el hospital, depende de donde te toque, por el área que te toque. Pero si tú te tienes que hacer una placa, una radiografía, te dan cita para cuando te toca, pues tal vez es dentro de 10 días, dentro de 15. Mi padre Nadez las iba y al momento salía con la placa en la mano, le dolía el pecho, tenía, no sé, todo lo que fuera. Le daban las medicinas, le mandaban todo. Evidentemente tienes que pagar, sí. Pero, repito, la sanidad pública también la estás pagando. Para que tengas esta mierda de atención, que cuando tengas 80 y tantos años estés sentado en una silla de mierda 9 horas. Pues no sé, yo creo que no, ¿verdad? Somalia creo que va un poco mejor que nosotros. Al menos que aquí que en Tenerife, ¿eh? Yo no estoy hablando de cómo será el ambulatorio del Hierro, que esos están más jodidos todavía, porque el Hierro, La Palma, La Gomera, las islas pequeñas, Lanzarote y Fuerteventura, no lo sé, creo que también. Cuando pasa algo, tienen que venir en helicóptero, cuando es una urgencia. ¿A dónde vienen? Al hospital este que está mi suegro ahora. Y a Las Palmas lo mismo, irán en Gran Canaria, irán al otro hospital que tiene allá, que no sé cómo se llama, que también es un hospital, creo que más grande que el de aquí, también un hospital del carajo, en helicóptero. O sea, hospitales que tienen helipuerto porque tienen que traer pacientes de las otras islas. Si tú estás aquí en la isla y pasa algo, salvo que estés en el medio del Teide y te tengan que bajar un accidente de algo grave en helicóptero, solo se usa para eso en helicóptero, para traer pacientes de las demás islas, cuando son urgencias, evidentemente, y cuando hay algo así catastrófico aquí mismo. Si no, el helicóptero no se usa. No es que tú estás en un pueblo perdido por ahí y te vienes en ambulancia y te jodes. Que es una hora y media de carretera, pues te jodes. Es lo que hay, punto. Así que bueno, repito, los de las demás islas serán menos población, pero están más jodidos también que nosotros. Porque como les surge una urgencia chunga, que necesite quirófano, que necesite algo grave, lo tienen que derivar obligatoriamente o a Las Palmas o a Tenerife, ¿vale? En helicóptero, repito. Y hay que ver cómo está el tiempo, porque tú no puedes venir en helicóptero todos los días del año o cualquier hora. Si está chungo el tiempo, a ver quién tiene los cojones de subirse en helicóptero. El piloto mismo te dice, no podemos volar, las condiciones climáticas no tenemos permiso de vuelo. Ya está listo, tú no sales de tu isla, te morirás en esa puta isla, ya está. Así que bueno, eso es lo que hay. No hay hospitales en las 7 islas, no hay hospitales en las 7 islas. Hay en 2 islas, el resto les dan por culo. Como tengas una emergencia chunga, evidentemente tendrán quirófanos, tendrán cosas, sí, tienen cosas. Lo elemental lo tienen. Pero cuando pasa algo grave, tienen que por cojones traerlo aquí. Y si no, te mueres. Así de simple. Y si no, te mueres. Quisiera saber al que viene en helicóptero de La Gomera, o del Hierro, o de Lanzarote, o de La Palma, o de donde sea que venga, cuando aterriza el helicóptero y lo bajan por el ascensor, porque eso es una torre, si lo atienden primero o lo ponen en la sala de espera que está mi suegro también esperando. Porque como también es una emergencia y llega al mismo sitio que es emergencias, puede que le digan, tienes, mira, ve la fila, ahí hay 80, están de antes que tú. Porque no lo sé. Mi mujer entra con mi suegro a emergencia, le dice, vengo a traer a mi padre, se encuentra mal. Abren la puerta, lo reciben, te cierran la puerta y tú te quedas fuera esperando. ¿Qué pasa de ahí para allá? Pues yo no lo sé. Y 6 horas después, le han mandado un análisis de sangre y están haciendo pruebas, ¿vale? Y sigue sentado en una silla y sigue como mucho en una camilla, ¿vale? Todavía no tengo más novedades, no sé qué habrá pasado, si lo habrán metido en urgencias como Dios manda a las 10 de la mañana, que son ahora casi, o si seguirá sentado en la silla, no lo sé, pero bueno. No voy a seguir porque me enveneno y me hago daño, me hace mal y no gano nada, pero solamente compartirles con ustedes pues qué buena que es la sanidad pública española, gratuita, qué buena que es y nada. Y que alguno, cuando le vengan a decir que es todo tan bonito aquí en España, le digan, pues mira, en Tenerife pasa esto. No es tan bonito como lo pintan. Y quisiera saber cómo está en Madrid, cómo está en Barcelona, cómo está en Valencia, cómo está en Alicante, cómo está en Galicia, porque no creo que estén de putísima madre todo. Oh, aquí es todo, esto es primer mundo. Aquí entras por una puerta y ya te están cuatro enfermeros y un especialista vienen a hacerte como... Entras a boxes en Fórmula 1, vienen... ahí, en 5 segundos ya te están tomando temperatura, tensión... te toman muestras de sangre y va todo una puta locura, va todo, esto es Canadá, va todo follado. Tienes los mejores servicios del mundo aquí. No creo en lo más mínimo que eso sea así. Posiblemente no sea como aquí, pero igual te toca joderte. Así que bueno, nada. Yo lo único que espero es que el día que me dé algo, que me dé un infarto, que haga pum, y me quede seco al instante y ya está. No quiero estar con cáncer, con mierdas ahí, con tubos y sufriendo. Y si me llega eso, ya buscaré la forma de quitarme del medio. Yo lo siento mucho, pero bastante mierda tiene que comerse uno toda la vida para de encima llegar a viejo para estar aguantando esa basura. No sé. Le pediré a Antonio, Antonio, hazme una receta casera de qué me puedo hacer. Y me voy. Me lo tomo. Y a tomar por culo. Me tomo 40, me hago un batido de barbitúricos y a tomar por culo. Lo siento mucho, pero yo no estoy para vivir esa mierda de situación como le hacen vivir a muchos. Así que, no sé. De verdad estoy hasta los cojones ya. No sé si se me nota. Estoy hasta los cojones. Aparte de la situación con mi suegro en casa, que bueno, él no tiene culpa, pero nosotros tampoco, básicamente, ¿no? Así que bueno, veremos a ver si sale de esta. Y ya le dije que si sale de esto, le dije a mi mujer que aquí no vuelve. Lo siento mucho, que mi cuñado se busque la vida, que vea lo que hacen, si lo ingresan en algún sitio, no lo sé. Pero si entra él, salgo yo. Lo siento mucho, yo así no aguanto más. Así que, y repito, no tengo nada con mi suegro, pero es una cosa que tú dices, tío, ya está bien, ¿eh? Ya está bien de lo que hizo ayer, por ejemplo. Él solo va al baño, se vacía la bolsa de que le recoge la orina, y como esa orina ya no era orina, era otra cosa, pues como los niños chicos, escondiéndolo y disimulando, y en 4 o 5 horas vacía la bolsa 3 veces. Pero no es que estaba llena, tenía un poquito, porque evidentemente si eso está lleno ya está muerto, ¿entienden? Pero escondiéndolo y lavándolo como para quitarle importancia y para que no, porque como diciendo, hay poco y esto yo creo que ya está más clarito y yo creo que es que se vuelven a la infancia, ¿no? Se vuelven niños pequeños, se creen que te están engañando, se creen que te están vendiendo humo, ¿no? Y que tú no te das cuenta que, de lo que están haciendo. Y evidentemente estaba jodido, bien jodido. Entonces digo, si escapa de esta... Con 82 años, pues bueno, todavía tiene años por vivir, sí, evidentemente. Ayer a la mañana que lo tuve que llevar una prueba al hospital, le cambiaron el jueves fue esto, jueves por la mañana. ¿Qué jueves? Hoy es jueves, el martes. Le cambiaron un apósito de la cura de lo del marcapaso. Había una señora que venía con su madre. Y estaba ahí y le escucho que le dice, no, es que mi madre tiene 100 años, para que no la hicieran esperar, ¿no? Entonces la llamó adentro para que la atendieran urgente, porque bueno, esa señora que estaba ahí en silla de ruedas con 100 putos años. No sé qué tenía, pero venía al hospital, bueno, venía ahí a hacerle una prueba, porque eso no es urgencias, eso es la parte donde te hacen, eso era cardiología donde estábamos nosotros. Pues con 100 años la señora ahí en la silla de ruedas, más arrugada que una pasa, pues venía con su hija, que tendría 70, no sé, por ahí andaba 70 y tantos, venía a traer a su madre, ¿vale? Entonces, bueno, mi suegro todavía tiene años por vivir, sí, claro. Depende también la vida que te hayas pegado. No sé cómo esa señora llegó a los 100 años, qué comió, qué bebió, qué fumó, qué no fumó, etcétera. Pero no es lo mismo llegar a esa edad de viejo, aguantándote, ¿no? Porque tu cuerpo está jodido, pero vas bien dentro de todo, con tus achaques de la edad, que tú hayas bebido toda la vida y hayas fumado toda la vida, y entonces el cuerpo, pues, evidentemente no va a estar igual, ¿vale? Pero bueno, no vamos a morir todos, eso está claro. El tema es que hay formas y formas de pasar los últimos momentos, ¿no? De no estar sufriendo como un puto perro en una sala de espera, sentado en una silla de estas de hospital, ¿no? De plástico, que son súper cómodas. Y sin que nadie se preocupe de, mire, a ver la tensión que tiene, a ver, tomas este, no sé, si puede, ¿no? Una galleta, una leche caliente, algo, ¿eh? Ver el expediente, ver el estado de esa persona. Yo le dije, lleva los papeles a mi mujer para que vean que le dieron de alta hace poco, porque ingresó. Dice, es que no te recogen nada. Es que tú dejas al paciente ahí en la entrada, lo recogen, cierran la puerta y para adentro. Y tú no puedes entrar ahí. Entonces no puedes llevar nada aparte que todo eso, de los papeles, del alta, del informe médico y demás, está en la historia clínica, está en el ordenador. Cuando alguien se digne a poner su tarjeta sanitaria, su DNI, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, etcétera, en el ordenador, recién ahí ven el cuadro de esa persona. Ven que se fue hace una semana, que estuvo ingresado, que tenía esto, que tenía lo otro. Hasta ese entonces es un puto perro en un rincón tirado. Y ya está. Y si pasan 6 horas o 12 o mueren esperando, pues bueno, ¿cuánta gente se morirá ahí esperando sentada o en una camilla? Le da un ataque y ¡pum! ¡Ah! Cuando le dé el ataque, me imagino van todos corriendo a ver qué le pasa al paciente, ¿no? Cuando le esté convulsionando, tenga un ictus, o se quede frío y se quede tieso. Dirán, ah, mire, el paciente aquel, a ver, le toca al señor de aquel. Cuando lo van a ver, es fiambre, está tieso. Ay, pues, tuvo una parada cardíaca, le echan la sábana encima de la cabeza y ya está. Para la morgue, uno menos que atender, ¿no? Pues, ¿cuánta gente le pasará eso en urgencias? Seguramente varios al día. Porque con la situación que se está viviendo aquí, varios al día. Pero, como se dice en mi tierra, les chupa un huevo. Les chupa un huevo porque no es ni su padre, ni su abuelo, ni su hermano, ni su hijo, ni su marido, o lo mismo en femenino. Le importa 3 cojones. Seguramente si fuera el padre de un médico que trabaja ahí, ya estaría atendido. Y ya ni digo si fuera el padre de un político. Evidentemente, saltan todas las alarmas o de un famoso. Y lo atienden, entra por otra puerta. Entra por la puerta por donde entran y salen los médicos, por la puerta secreta, por ahí entran, porque es personal VIP. Es muy importante. Este es concejal de urbanismo, este es ministro de los huevos, es, alcalde del ayuntamiento de mis cojones. Entonces tiene que entrar antes, porque claro. Y aparte de que tenga medicina privada paga, evidentemente, entra por otra puerta. Y entra con todas las prioridades habidas y por haber. Pero bueno, así funciona Españita. Sí, funciona Españita. Y así funciona la sanidad pública en Españita. Al menos en este cachito pequeñito de Españita. Así funciona esto. Así que bueno, nada. Ahí se los dejo. Venga, chicos.